Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Tras más de una semana de disturbios y protestas contra las redadas migratorias, la ciudad de Los Ángeles reduce la duración del toque de queda en el centro. Las masivas protestas contra ICE generan un gasto adicional a la ciudad de Los Ángeles de casi 20 millones de dólares. Más de 100 descontrolados saqueadores irrumpen en un AutoZone de Los Ángeles en medio del caos de una toma de calles. Recrudecen las medidas migratorias en Los Ángeles y otras ciudades gobernadas por demócratas tras una orden presidencial. Las bibliotecas del condado de Los Ángeles inician un programa que ofrece comidas saludables y gratuitas a jóvenes menores de 18 años durante el verano. Surgen detalles escalofriantes del tiroteo en Minnesota mientras Vance Moelter enfrenta cargos federales. El presidente Trump niega que su salida anticipada del G7 en Canadá esté relacionada con un posible alto al fuego entre Israel e Irán. Mientras tanto, Israel ataca la televisora estatal después de ordenar la evacuación de Teherán mientras sus aviones militares surcan el cielo iraní. Un fideicomiso es una respuesta para no perder las propiedades que por años has trabajado para obtener. Ernesto Arriaga nos cuenta. Con el Mundial de Clubes y todos los resultados de la jornada deportiva de ayer, llega el segmento de Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Hoy es martes 17 de junio, es la semana número 25 del año que contiene 52 semanas. Ya vamos casi a la mitad del año, bueno. Van 168 días transcurridos y faltan 197 más para finalizar este año 2025 que corre como el agua. Andrés Maquiavelo en el micrófono, a quien saludo con mucho gusto. Querido Andrés, hermano, ¿cómo estás?
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Y para mí siempre es importante que la gente, los que vivimos en esta ciudad y en este estado, reconozcamos el grandioso estado que tenemos. Sí, sí. Para quererlo, respetarlo, cuidarlo. Uh-huh. Pues vayamos un poco de historia. El nombre California proviene de una novela de caballerías españolas del siglo XVI, llamado Las Sergas de Espladián, escrita por Garci Rodríguez de Montalvo. En esta obra, California era una isla mítica, descrita como un paraíso terrenal habitado por amazonas, gobernadas por la reina Calafia. Los exploradores españoles, al llegar a la península de Baja California y la región circundante, creyeron que parecía esa isla ficticia y le dieron el nombre de California.
¿El autor otra vez?
Garci Rodríguez de Montalvo.
Tengo que conseguirla, ok, gracias.
¿Pero por qué es tan rico y poderoso California? Uh-huh. Por ejemplo, en el 2024 California pagó 806 mil millones de dólares en impuestos federales, más del doble de lo que aporta Texas y Nueva York. Si California fuera un país, sería la cuarta economía del mundo, detrás del propio Estados Unidos, uh-huh, China y Alemania. Uh-huh. Hasta el 2017 siempre se repetía que California era la quinta economía del mundo, pero en abril de este año hemos superado a Japón. Y hoy California sería la cuarta economía del mundo si fuera un país independiente, ¿no?
Ok, ok.
Para darnos cuenta, por ejemplo, el Producto Bruto Interno de solo California es de 4.2 billones de dólares en comparación con el 1.7 billones de dólares de todo México. Quiere decir que California produce, tiene un PBI el triple de grande que México, ¿no?
Ok, ok.
En el 2024 también California alcanzó una tasa de crecimiento del 6%, superando al propio Estados Unidos, que tuvo 5.3, a China con 2.6 y a Alemania con 2.9. Imagínate la magnitud del estado, ¿no?
Sí, sí.
Pero ¿dónde radica esa riqueza, ¿no? Un punto clave es su poder tecnológico, sí, liderado por Silicon Valley, que es la capital global de la tecnología, un área donde se encuentran compañías globales como Apple, Google, Meta, Tesla, Nvidia, que son, de todas ellas, son una de las cuatro empresas más grandes del mundo. Todas esas están en el estado. Y lo que producen impuestos genera la gran riqueza que tiene este California.
Estado, okay.
Estas empresas no solo generan enormes ingresos, sino que también marcan el rumbo de la innovación mundial, atrayendo talento e inversión en todo el planeta.
Es cierto, sí, definitivamente sí.
El estado es el epicentro de avances relacionados con la inteligencia artificial, la biotecnología y la energía limpia. Además, con Hollywood, tiene el dominio del entretenimiento y el cine mundial, lo que genera miles de millones de dólares en ingresos.
Claro.
También es el mayor productor agrícola de todo Estados Unidos, clave en frutas, hortalizas, almendras, vinos, para consumo local, nacional e internacional. Los servicios, incluyendo el financiero, el comercio y el transporte, representan una gran parte de la economía estatal. No por algo, California alberga la mayoría de los principales puertos de la costa oeste de Estados Unidos. Siempre lo mencionamos.
Sí.
Long Beach, San Pedro, la Bahía de San Francisco.
San Diego.
Ahí nomás son cuatro puertos que son puerta de entrada al mundo entero, ¿no?
Al mundo entero, es cierto.
Es el centro, California es el centro de la producción manufacturera de Estados Unidos, con más de 36 mil empresas que emplean a más de 1.1 millones de trabajadores. California no solamente es producción y tecnología, principalmente es educación. Tenemos a las mejores universidades del mundo como Stanford, Caltech, UC Berkeley y UCLA, entre las más destacadas del mundo,
sí,
que igual generan millones de dólares por la gran cantidad de gente que quiere estudiar acá, ¿no? Acuérdate que hace poco en la guerra comercial entre Trump y China, uno de los dolores más fuertes que sentía China no son tanto los aranceles, sino que sus estudiantes no puedan venir a América a estudiar.
Es cierto, ¿no? No mencionamos USC, pero también...
USC, tienes razón. En cuanto al poder militar, California no tiene fuerzas armadas propias, pero alberga importantes bases militares estadounidenses, ¿no? Tú vas a...
El Toro, a
Camp Pendleton.
Camp Pendleton.
Ahora, no estamos exentos de problemas, ¿no? Según las cifras del 2024, la pobreza en California estaba en un 18.9%. El alto precio de la vivienda, la atención médica y otros servicios básicos hacen que muchas personas estén situadas en una situación precaria, ¿no? No obstante, los mil problemas que a veces vemos, no sé, los homeless, la gente que está en la calle, California es el mejor estado de la Unión Americana. No solamente como riqueza, no solamente como poderío, sino que ya hoy es la cuarta economía del mundo. Bueno. Así que valoremos donde estamos, queramos a nuestro estado y evitemos todas estas cosas que a veces dañan, ¿no? Malograr propiedad privada, pública, ¿no? Y respetemos más que estamos en un buen lugar para vivir.
La verdad que sí, hemos trabajado mucho para tener lo que tenemos, ¿verdad?
Sí, sí.
Pagamos muchos impuestos.
Así que
yo me quejo mucho de eso, pero pues bueno, ahí acabas de dar resultados al respecto. Hay cosas que quisiéramos que fueran mejores. Por ejemplo, aquí en la banqueta afuera tenemos homeless otra vez, ¿eh?
Sí, sí, me lo mencionaste.
En el 1925 estamos, ¿no?
1925 de la Wilshire.
De la Wilshire Boulevard. Nuevamente ahí están. Y no les importa, ¿eh? En fin, ojalá que las autoridades sí. Pero en fin, Andrés, muchas gracias.
Muy bien, sintámonos orgullosos de nuestro estado, entonces.
Seguro que sí, gracias. Las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció una reducción en el horario del toque de queda que se aplica al centro de la ciudad tras más de una semana de disturbios relacionados con redadas migratorias no anunciadas. A partir de ayer, lunes 16 de junio, la restricción rige de 10 de la noche a 6 de la mañana, reemplazando la orden previa que imponía una limitación más prolongada. O sea, comenzaba a las 8 de la noche. Ahora, a partir de ayer, comenzó a las 10 de la noche, 2 horas más tarde. El área donde sigue aplicando el toque de queda abarca la zona delimitada por las autopistas la 5, la 10 y la 110, y una sección clave del centro de la ciudad que incluye zonas residenciales, comerciales y de oficinas. Ahí está el mercadito donde nos vamos a echar la sopa, ¿no? Ahí está, muy bien. El toque de queda fue impuesto el pasado martes 10 de junio, después de que manifestaciones contra los operativos migratorios de la administración Trump derivaran en actos de vandalismo, saqueos y enfrentamientos con la policía, especialmente alrededor del edificio federal y la autopista 101, que es gente que confunde, ¿no?, la gimnasia con la magnesia. O sea, están peleando que no se les limite, que no se les deporte en este caso, pero ese es un tema federal que no tendría que involucrar a la autoridad local. Pero bueno, ni hablar. Por fortuna, la reacción fue oportuna de la alcaldesa Vázquez. Según ella, la decisión de reducir el horario responde a una disminución en las tensiones y una mejor coordinación entre manifestantes y autoridades. Eso es verdad. El toque de queda y las medidas de prevención del delito han sido efectivas para proteger tiendas, restaurantes, negocios y residencias de actores maliciosos que no representan a la comunidad inmigrante, declaró la señora. A partir de esta reducción, el jefe del LAPD, el jefe Jim McDonald, advirtió que la vigilancia en la zona continuará reforzada para garantizar la seguridad de residentes, comerciantes y manifestantes pacíficos. Ahí lo tiene. Pues que sigan las cosas por esa ruta para que en poco tiempo podamos regresar a la normalidad. Con miles de agentes trabajando horas extra y algunos agitadores volviéndose destructivos en Los Ángeles, era inevitable que el costo para los contribuyentes fuera enorme. Estas protestas gigantes le han costado a la ciudad al menos 19.7 millones de dólares, según Matt Szabo, oficial administrativo de la ciudad de Los Ángeles. Gran parte de ese coste, casi 17 millones de dólares, proviene del Departamento de Policía de Los Ángeles. Según Szabo, los oficiales del LAPD han acumulado más de 11 millones de dólares en horas extra durante estas protestas. También se han producido daños por 593 mil dólares a edificios de la ciudad. Limpiar las calles costó 523.209 dólares y borrar grafitis, nomás borrar grafitis, 85.712 dólares. Pero Szabo afirma que es probable que esa cifra aumente. El señor Szabo dice que las protestas masivas han sido un evento extraordinario que ha conllevado a un despliegue extraordinario de la ciudad, lo que a su vez implica un costo extraordinario para los contribuyentes. Pues así está el tema del dinero público, ¿no? Del gasto público, de lo que tenemos que pagar por, yo diría que sí, gente, mucha de ella gente inconforme, pero más de ellos, cuando son daños de esta naturaleza, son, los considero yo, ¿no? Y a lo mejor equivocado, pero agitadores. Una turba de más de 100 personas saqueó una tienda AutoZone, en el sur de Los Ángeles, robando numerosos artículos. Este incidente, grabado en video, marca la segunda vez en un año que la misma tienda es atacada de forma similar tras una toma callejera. Y ese hecho se lo presentamos, por cierto, aquí, hace poco menos de un año. Un video muestra una multitud de aproximadamente 100 o más sospechosos irrumpiendo en la tienda AutoZone, ubicada en la esquina de la Century Boulevard y la Hoover Street. El incidente comenzó durante una toma de calle. Por toma de calle me refiero cuando llegan carros a hacer exhibiciones, toman la calle y hacen la exhibición pública prohibida, por cierto, haciendo donas, haciendo giros sobre la calle, carreras, etcétera. ¿Y por qué está prohibido? Bueno, primero porque están cortando la circulación de un paso público, y segundo porque pues hay tanta gente ahí también en el espectáculo que pasan accidentes. Se llevan a alguien, lo atropellan, lo matan o lo dejan en mal estado. El incidente comenzó, decíamos, durante una toma de calle. Los sujetos rompieron cristales, destrozaron una valla metálica y rompieron vitrinas para robar mercancía. algunos objetos robados quedaron abandonados mientras los sospechosos huían. Esta es la segunda vez en aproximadamente un año que esta tienda sufre este saqueo que ya le mencionábamos. No se sabe el monto exacto de la mercancía robada en el saqueo más reciente. Tampoco está claro si se han realizado arrestos en relación con este último suceso. Pero bueno, las grabaciones en video, como la vez anterior, van a ayudar a que haya detenidos. Los Ángeles entró en la segunda semana de protestas después de reabrir la ciudad después de las manifestaciones no-kings que se llevaron a cabo en todo el país, seguidas de toques de queda que cerraron partes del centro de Los Ángeles durante el fin de semana. Además de la segunda semana de protestas contra el ICE, la ciudad espera la decisión sobre quién controlará la Guardia Nacional. Yo creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, o sea, más bien lo adelantamos, ¿no? De manera inapropiada, pero bueno. El presidente Donald Trump o el estado de California, o que en este caso sería el gobernador Gavin Newsom. Antes del inicio del fin de semana, un juez federal ordenó a Trump ceder el control de la Guardia Nacional, ¿se acuerda? Cedió a California, lo que representaba una victoria legal para Gavin Newsom. Pero momentos después la situación cambió en contra de Newsom después de que un tribunal de apelaciones bloqueara el fallo del juez, lo que permitió a Trump mantener el control de las tropas estacionadas en Los Ángeles desde el 8 de junio. Vaya, bueno. El verano está por comenzar y también el programa de comidas gratis de la Biblioteca del Condado de Los Ángeles y del Departamento de Parques y Recreación del Condado. El programa de almuerzos en la biblioteca, almuerzo para quien vive fuera de Estados Unidos, es la comida, ¿no? En México, digamos, si la comida, la comida del mediodía es la comida, universalmente se le conoce como el almuerzo, ¿no? En otros países, el desayuno, el almuerzo y la cena. Bueno, el programa de almuerzos en la biblioteca ofrece comidas saludables y gratuitas a jóvenes menores de 18 años este verano, según el comunicado. Las comidas serán ofrecidas desde el 16 de junio al 8 de agosto del 2025, de lunes a viernes, de las 12 a la 1, o sea, una hora, del mediodía a la 1 de la tarde, según el horario de la biblioteca. Así que aplícate, chavo, o mamá o papá, ¿no? O sea, ponte de acuerdo con tus hijos, porque si tú no tienes tiempo de darles de comer porque trabajas mucho, que es un fenómeno muy común aquí en Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, las bibliotecas de Los Ángeles están dispuestas ya a partir de hoy, a partir de ayer, a dar de 12 a 1 estos almuerzos, estas comidas para tus muchachos, amiguitos, hijos de familia de menores de 18 años, pues como decimos en la calle, trucha, ponte trucha, ¿no? Y vete a dar una vuelta para recoger el almuerzo, para que comas tranquilo y que mamá y papá estén también con la tranquilidad de que comiste el día de hoy, ¿ok? Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
¿Listos para nuestra pequeña aventura al bosque?
¡Sí!
Hay un bosque más cerca de lo que piensas. Encuentra un parque o bosque cerca de ti y música inspirada en la naturaleza en descubreelbosque.org. Traído a ustedes por USDA Forest Service y el Ad Council.
Era tan linda y hermosa.
como mariposa blanca y tan bella como una flor. Pero el tiempo ya pasó y no creí lastimar. Si decía que me quería, yo reía por jugar. Y sucedió, sucedió. No creí lastimar. Si decía que me quería, yo reía por jugar. Y sucedió, sucedió.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días. Hoy es martes 17 de junio y son las 5:23 de la mañana y bueno, vamos a mirar cómo amanecen las temperaturas para los habitantes de Los Ángeles y Orange. Pues les cuento que en estos momentos tenemos una temperatura aproximadamente de 62 grados para comenzar el día. Además, espera que la temperatura mínima ronde los 60 grados y la máxima alcance los 87. Continuamos con los mismos grados del día de ayer. Por la noche, el clima para Los Ángeles y Orange estará alrededor de 77 grados. En estos momentos tenemos dos alertas meteorológicas que son aviso de viento. Esto en las áreas de montaña de Santa Inés, Cordillera Oriental y corredor de la Interestatal 5. Les cuento que el calor persistirá esta semana y se espera que las nubes se despejen antes de lo habitual para así darle paso a días soleados y calurosos. También hay un aviso de calor en estos momentos, está vigente en la gran parte del sur de California. Esto va a ser hasta el día de hoy a las 8 de la noche que continúe este aviso de calor. Las temperaturas esperan que bajen gradualmente antes del fin de semana para así poder disfrutar de un fin de semana más fresco. Bueno, ¿qué tal si vamos a revisar qué está pasando en estos momentos en las autopistas, en las carreteras de Orange y Los Ángeles? Bueno, pues nos vamos en estos momentos para el 605 Sur en conexión. Perdón, 605 Sur en conexión con la autopista 42. Esto es en Firestone Boulevard. Les cuento que hay un remolque en llamas en estos momentos, entonces la rampa de salida está parcialmente bloqueada. Les cuento, 605 Sur en conexión con la autopista 42. Esto es en la ciudad de Downey. Por otro lado, recuerden que todavía siguen todas las calles cerradas alrededor del toque de queda del Downtown de Los Ángeles. Recuerden que lo que es la calle de Los Ángeles al norte, entre Temple Street y North Alameda Street, también está todo esto bloqueado. Entonces, para las personas que transiten por ahí, puedan tomar vías alternas. Debido a las manifestaciones, esto continúa cerrado. Son calles que continúan cerradas. Y bueno, yo los dejo con más información con Eduardo Blancas. Un feliz martes.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 26 minutos. Que no se te haga tarde. Gracias, Jenny, por el reporte de las carreteras y del clima, especialmente a estas horas que todavía está el toque de queda aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Muy importante avisar, ¿no?, qué calles están cerradas, que por dónde se puede transitar, etcétera, etcétera. Máxime para quienes andamos por acá, ¿verdad? Repito, son las 5 de la mañana con 26 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, transmitiendo por la KWIZ en la 96.7 FM, 96.7 FM, desde la ciudad de Santana, con un transmisor de alto poder para todo el sur de California. Santana está en el condado de Orange, al sur del condado de Los Ángeles, donde nosotros estamos en la ciudad de Los Ángeles, aquí en la Wilshire Boulevard, en el 1295 Wilshire Boulevard, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. El hombre sospechoso de disparar y matar a una legisladora de Minnesota y a su esposo, así como de disparar y herir a un segundo legislador y a su esposa, acechaba a sus víctimas como presas y les disparó a sangre fría, dijo el fiscal federal interino para el Distrito de Minnesota, Joseph Thompson. Sus crímenes son materia de pesadillas, dijo el fiscal en una conferencia de prensa mientras describía los escalofriantes detalles. Esto de sus crímenes son materia de pesadilla y escalofriantes está entrecomillado, quiere decir que son palabras que utilizó el mismo fiscal, ¿no? El fiscal federal interino. Vance Boelter, de 57 años, está acusado de matar a la representante estatal demócrata de Minnesota, Melissa Horman, y a su esposo Mark, y de herir al senador estatal demócrata John Hoffman y a su esposa Yvette en asesinatos políticos. Así, asesinatos políticos, de esa manera lo mencionó Thompson. Boelter, quien fue arrestado durante la noche cerca de su granja en Green Isle, en Minnesota, enfrenta cargos federales que incluyen acoso y cargos de armas de fuego y cargos estatales que incluyen asesinato en primer grado, dijeron las autoridades. Boelter presuntamente tenía armas de fuego y una lista de 45 funcionarios electos en cuadernos en su auto. Así lo afirma Thompson. Presuntamente vigilaba las casas de sus víctimas, tomaba notas y ya les tenía, si no a todos, a muchos de ellos, un itinerario, a qué hora llega, a qué hora se va, quién lo visita, qué carro tiene, por dónde llega, etcétera, etcétera. Los andaba acechando y en espera del momento oportuno para él, inoportuno para las víctimas, de atacarles, como lo hizo cobardemente, para acabar con la vida de estos funcionarios públicos demócratas. Este tipo es un fanático, entenderíamos, ¿no?, que es un fanático político. No puedo decir de quién porque no se ha hecho público y no quiero sacar conjeturas, pero pues sí, por el perfil de sus víctimas y de la lista larga que tenía, pues sí, son hechos de perfil político. En otros asuntos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de aquí, Donald Trump, negó este martes que su salida anticipada de la cumbre del G7 en Canadá tenga relación con un posible alto el fuego entre Israel e Irán. El mandatario desmintió declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien había sugerido que Washington estaba haciendo gestiones diplomáticas para frenar la escalada militar en Medio Oriente. El presidente Macron, que busca publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington a trabajar en un alto el fuego entre Israel e Irán. Escribió Trump, está equivocado, no tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más grande, ya sea intencionalmente o no. Emmanuel siempre se equivoca, estén atentos, añadió. Vaya, pues esto trae además una jiribilla de otra índole, ¿no? O sea, en fin, tanto el uno como el otro, ¿no? Tanto Macron se hizo ese comentario sin haber platicado con Trump de por qué se marchaba y luego Trump respondiendo de esta manera, pues no, creo que no es necesario en ninguna de las dos partes, pero bueno, así está el escenario político internacional. Las declaraciones de Trump responden a comentarios realizados horas antes por Macron durante una rueda de prensa al margen de la cumbre celebrada en la localidad canadiense de Kananaskis. El mandatario francés había afirmado que existía una oferta para mantener un encuentro e iniciar discusiones más amplias en referencia a un posible acercamiento diplomático entre Washington y Teherán. Si Estados Unidos logra obtener un alto el fuego, es algo muy positivo y Francia lo apoyará. Lo deseamos, dijo Macron ante periodistas hablando en francés. El presidente estadounidense partió de la cumbre un día antes de lo previsto. En medio del quinto día consecutivo de intercambio de fuego entre Israel e Irán, las tensiones en la región han escalado con ataques cruzados y han generado preocupación internacional. Bueno, traen de cabeza al mundo estos, ¿no? Es muy interesante. Yo tengo, pues obviamente desde antes ya dándole seguimiento, la mayoría de los periódicos más importantes del mundo también le están dando un seguimiento, pero pegadito, ¿no? Un marcaje personal, el New York Times trae una serie de reportes y artículos, lo mismo que el Washington Post, el LA Times, aquí en los Estados Unidos, de lo cual se desprendería lo siguiente, ¿no? Como nada más como observaciones personales a partir de estas lecturas, que es, número uno, tiene meses que Tel Aviv estaba con una investigación profunda de qué estaba pasando a últimas fechas con el enriquecimiento de uranio en Teherán, o bueno, más bien en Irán, en una ciudadela cercana a Teherán, no necesariamente en Teherán, pero una ciudadela cercana, en donde hay una planta de enriquecimiento de uranio. Hay un tratado internacional que prohibiría a Irán enriquecer uranio, hasta cierto límite se lo permitiría, ¿no? Este trato. El presidente Trump lo había roto, o sea, había dicho no más ese trato. Cuando entró Biden a la presidencia lo retomaron y ahora que regresa Trump lo vuelve a desestimar, lo deja fuera, pero pues aquí está esto, ¿no? Y por su parte, Israel, que sufre las amenazas abiertas por parte de Irán y los ataques descarados por parte de 3 o 4 diferentes grupos terroristas patrocinados por Irán abierta y públicamente, pues entonces Israel, con un grupo de inteligencia que se llama el Mossad, tenía infiltrado completamente y con pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Lo mismo que Irán hace con Israel, también hace mucha inteligencia y le conocen muchas cosas. Entonces, por ejemplo, Irán sabía de algunos puntos flacos o debilidades o momentos críticos que iban a venir para Israel, y antes de que llegaran esos momentos críticos, que pudieran ser momentos de un ataque, lo manifestaba así, Israel podría haber sido nuclear, deciden atacar este lugar de enriquecimiento de uranio y lo destruyen, pues, no te digo que al 100%, pero el ataque o los ataques que logró Israel fueron tan precisos y tan contundentes que llegaron hasta 4 pisos debajo, ¿no? O sea, estos normalmente, este tipo de plantas de enriquecimiento de uranio se hace en el subsuelo y muy abajo por los peligros que representa de radiación. Entonces, más de 40 metros debajo es donde estaba esta planta y hasta allá llegaron los ataques completamente destructivos por parte de Israel. Entonces, este trabajo de inteligencia lo hizo el Mossad y ya el ataque a partir de drones y de naves tripuladas ya lo hace el ejército israelí, ¿no? Es un trabajo muy interesante. La respuesta de Irán, pues, tardó un poco, algunas horas en reflejarse, unas 4 horas en contestar, pero fueron cientos y cientos de drones y misiles que se lanzaron desde Teherán, o desde Irán, quiero decir, hacia Israel, y algunos hicieron blanco. No todos, pero estamos hablando de misiles hipersónicos. Cuando hablamos de hipersónicos es que vuelan hiper por encima de la velocidad del sonido, hipersónicos. Entonces son rapidísimos, ¿no? Y son difíciles de detectar y de detener. Entonces algunos hicieron blanco. Por parte de Irán hay más de 200 muertos y por parte de Israel hay, me parece que, 24 muertos. Por parte de Irán hay más de 1,400 heridos y por parte de Israel me parece que hay entre 600 y 800. No recuerdo exactamente, no tengo la cifra precisa en la cabeza, pero más o menos esas son las consecuencias hasta hoy en la madrugada. El escenario pues sigue preocupando al mundo entero, ¿no? Estamos hablando de países con capacidad nuclear ambos. De Israel, que se maneja con mucha discreción, ¿no? Y la prueba está en cómo ha sido capaz de, por ejemplo, de desarmar en Gaza a los terroristas, en Yemen a los terroristas, en países alrededor, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo que pues aquí en Irán. La respuesta ha sido contundente y todo eso ha sido a través de trabajo de inteligencia y de mucha discreción. Es parte del trabajo de inteligencia, ¿no? Primero, conocer planes del enemigo. Segundo, encontrar la manera, establecer una estrategia para poder neutralizar ese enemigo y luego cumplir con esa estrategia a través ya de espionaje, de infiltración, de agentes que tengan la capacidad de penetración, etcétera, y todo esto a partir de la tecnología. Hay que recordar que Israel también es cuna de muchos de los grandes inventos contemporáneos de la tecnología mundial, ¿no? Hay muchas cosas que en el mundo operan gracias a los grandes inventores y científicos israelíes. A mí hace como 3 o 4 años, quizás 4 años, me tocó hacer un viaje a Israel en el que traje a los Estados Unidos y a México una serie de reportajes justamente sobre tecnología, ¿no? Es impresionante cómo en una startup, en un cuartito del tamaño de este estudio, que estoy hablando de un estudio, ¿no?, de esta cabina de transmisión, ¿no?, un cuartito de 5x5, ahí puedes cambiar el mundo, ¿no? Así, cambiar el mundo o el rumbo del mundo. Así, en cuartitos así pequeños, ¿no? En una startup, y de esa está llena Israel, Tel Aviv, y yo me imagino que otras ciudades. En fin, es el escenario allá en Medio Oriente. No pudimos localizar a Ernesto Arriaga, vamos a platicar con él. Yo creo que se quedó dormido demasiado temprano. Ni hablar, vamos a ver si para otra fecha logramos conseguir platicar con él. Por ahora, vamos a una pausa. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 39 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten, alegren mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea poner fronteras, tan solo Dios. Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz, porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones.
Toquen mariachis, canten, que el mundo escuche tu voz, porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo el gol de México.
Impresionante de Márquez. Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron.
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión informativa.
Continuamos, gracias por estar con nosotros, las 5 de la mañana con 43 minutos. A continuación, el segmento deportivo más querido y esperado aquí en el sur de California, Omar Varona.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya mañana de martes y arrancamos con la información del Mundial de Clubes porque el día de ayer hubo 3 partidos. A primera hora el conjunto del Chelsea de Inglaterra derrotó 2-0 al LAFC, el equipo de ahí de Los Ángeles, uno de los dos equipos que tienen Los Ángeles, pero uno de ellos está participando en este Mundial de Clubes. Recordemos que ellos consiguieron el boleto en el último partido contra el América, pues bueno, debutaron con una derrota de 2-0 contra el equipo de el Chelsea. Boca Juniors de Argentina y el Benfica de Portugal también se enfrentaron y un empate a 2 goles, hubo expulsados por ambos lados, una tarjeta roja vieron cada uno de los equipos y pues un empate salomónico que deja abierta la eliminatoria. Recordemos que ellos están sembrados en el mismo grupo del Bayern Múnich, que le metió 10-0 al Auckland City de Nueva Zelanda, así es que creo que es un buen resultado para ellos en busca de ganarle al equipo neozelandés y en busca de salir lo mejor librados contra el equipo alemán. Y finalmente el Flamengo de Brasil derrotó 2-0 al Esperanza de Túnez. Este partido tiene relevancia para el Monterrey, porque el Monterrey, que el día de mañana estará arrancando su participación, pues está sembrado en el grupo con el Flamengo y con el Esperanza de Túnez. Así es que, en teoría, el rival a vencer para Rayados de Monterrey tendría que ser Flamengo, en el entendido de que Esperanzas de Toulon, el Esperanzas de Túnez tendría que ser el equipo más débil de esta agrupación. Así es que vamos a ver cómo le va a Rayados de Monterrey, que el día de hoy estará arrancando su participación. Será a las 18 horas el partido contra el Inter de Milán, el subcampeón de Europa. Estará jugando contra los Rayados de Monterrey. Antes, a las 9 de la mañana, Fluminense contra el Dortmund, el Borussia Dortmund, también un partido bastante atractivo. Para el mediodía, el River Plate contra el Urawa Reds de Japón. Y para las 3 de la tarde, el Ulsan Hyundai contra el Mamelodi de Sudáfrica. Así es que son los 4 partidos del día de mañana, kilométrica jornada la que habrá allá en Estados Unidos, en esto que es el Mundial de Clubes. Hablemos también de más información, como es la Copa Oro, porque el día de ayer hubo 2 partidos en donde el conjunto de Panamá derrotó 5-2 a Guadalupe, se sirvió con la cuchara grande el conjunto panameño, en tanto que Jamaica fue derrotado 1-0 por Guatemala. Estos 4 equipos comparten la misma agrupación, que es la número C. Es la número C, la letra C, y Panamá tiene la ventaja por la gran diferencia de goles que tuvo de 5-2, tiene un más 3 en ese diferencial, en tanto que Guatemala pues tiene un más 1. Todavía mucho por disputarse en esta competición. Para el día de hoy, Curazao contra El Salvador, a las 17:15 horas será el inicio de este partido. Es la presentación ya de los últimos representativos de esta competencia, y Canadá estará enfrentando a Honduras a las 19:30 horas. Así es que esa es la actividad de la Copa Oro para este día martes. Hablemos de béisbol, porque el día de ayer Shohei Ohtani, ya lo hablábamos por la mañana, que iba a tener participación, abrió el partido contra los Padres de San Diego, solamente estuvo por espacio de una entrada. Es algo que se preveía porque él tiene una inactividad de prácticamente 2 años de no tener participación desde la lomita. Fue a finales de agosto del año 2023, cuando todavía militaba con los Angels, cuando tuvo su última salida como abridor. El día de ayer solamente estuvo por espacio de una entrada, recibió 2 imparables, una carrera, fue limpia y también estuvo con 28 lanzamientos, 16 de ellos fueron strikes. 28 lanzamientos es un mundo, es muchísimo lo que trabajó Shohei Ohtani. La verdad es que no se vio tan sólido en la loma, pero ese no es el tema. El tema es el ritmo que tiene que ir encontrando, y el tema es que el brazo se le vio sólido. Lanzó algunas pelotas arriba de 100 millas por hora. Entonces, creo que la velocidad la tiene, el control lo va a ir encontrando. Evidentemente, después de esta inactividad, es normal que esto suceda. Y bueno, también al ataque se vio bastante sólido, dando carreras producidas para el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Y finalmente, cerremos la información con el básquetbol de la NBA, porque el juego número 5 se desarrolló el día de ayer en Oklahoma, y el conjunto del Thunder, el mejor equipo de la conferencia del oeste, tomó la ventaja de 3-2 en la NBA, en las finales de la NBA. 120-109 fue el resultado final sobre los Pacers de Indiana. Los Pacers de Indiana, que el próximo jueves estarán recibiendo al Thunder en casa, en Indiana, y en busca de alargar la serie a un 7º juego, que sería el próximo domingo y que sería espectacular. La verdad es que Pacers ha sorprendido a propios extraños. Un equipo que yo creía que iban a perder 4-1 la serie final. Ahorita ya están 3-2 con una buena expectativa de ponerlo 3-3. Y bueno, el domingo ya sería un volado, porque los Pacers de Indiana ya saben lo que es ganar en Oklahoma. Entonces no es ajeno esta situación para ellos. Así es que eso en cuanto al básquetbol de la NBA. Y bueno, pues ya lo saben, aquí puntualmente tendremos los resultados y qué es lo que se está viviendo tanto en el Mundial de Clubes como en la Copa Oro de la CONCACAF. Hacemos una pausa de 24 horas. Nos escuchamos el día de mañana en esta sección deportiva. Abrazo fuerte, Eduardo, y a todos los que están en cabina, y por supuesto a todos los que nos escuchan.
Querido Omar, igualmente un abrazo muy fuerte. Y te invitamos también a que sí, nos vemos, nos escuchamos aquí dentro de 24 horas, pero si tienes la oportunidad de escuchar el llamado del obispo Clodomir Santos, pues te quedes, porque en realidad que vale la pena. Bueno, momentos de reflexión, así las cosas. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, nos escuchamos mañana muy temprano, las 5 de la mañana con 50 minutos, que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.